Bienvenidos una vez más a El Mundo al Día. Esta es una edición especial. Nuestra sede principal continúa cerrada para prevenir la propagación del brote del coronavirus. Desde Washington les saluda Yasmín López y estas son las noticias. Desproporcionado impacto del COVID-19 en los hispanos. Inclusión en Latinoamérica pide la OEA. La migración, un reto para los derechos humanos. Semana Santa en recogimiento obligatorio por el COVID-19.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
La comunidad hispana es una de las que ha resultado más afectada hasta el momento por el coronavirus en Estados Unidos. En Nueva York, en condados como Queens, se ha registrado el mayor número de casos fatales desde que inició esta pandemia. Celia Mendoza está en la Gran Manzana y nos tiene el siguiente reporte.
De las más de 6.200 muertes por coronavirus registradas hasta la tarde del miércoles en el estado, por lo menos 4.009, según cifras oficiales, se dieron en la ciudad de Nueva York, donde según el alcalde Bill de Blasio, los latinos son los más afectados por el COVID-19. El gobernador Andrew Cuomo, en respuesta a esto, anunció que realizará más pruebas en comunidades minoritarias y se investigará por qué las tasas mortales son más altas entre la población latina, así como afroestadounidense.
De las más de 6.200 muertes por coronavirus registradas hasta la tarde del miércoles en el estado, por lo menos 4.009, según cifras oficiales, se dieron en la ciudad de Nueva York, donde, según el alcalde Bill de Blasio, los latinos son los más afectados por esta dolencia.
Lo que hemos aprendido es que las muertes debido al COVID-19 en la ciudad, en primer lugar, han afectado a la comunidad hispana con el 34% de las muertes. Esa comunidad es aproximadamente el 29% de todos los neoyorquinos.
El concejal municipal que representa al Bronx, Fernando Cabrera, en conversación vía FaceTime, analizó esta información.
El problema es que nuestra gente, nuestros latinos, son los que están al frente de esta crisis, son los trabajadores esenciales, son los que están trabajando en los supermercados, son las enfermeras, los enfermeros, son aquellos que están trabajando en MTA, en la guagua. Es nuestra gente que son los héroes.
Un estudio del equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York reveló que el coronavirus probablemente ya se estaba propagando en la ciudad de Nueva York en febrero, antes de que se reportara oficialmente el primer caso al inicio de marzo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En California, cifras parciales de poblaciones afectadas preocupan a los hispanos, pero no solo a ellos, sino a los adultos mayores. Verónica Villafañe nos cuenta que han surgido brotes de COVID-19 en hogares de ancianos y establecimientos de vida asistida en todo Estados Unidos, alarmando a las autoridades y al personal que trabaja en estos sitios.
En ambulancias y asistidos por personal en equipo de protección, casi 100 personas de edad avanzada tuvieron que ser evacuadas de un centro de asistencia médica para ancianos en el área de Los Ángeles.
Hace dos días, la mayoría del personal no se presentó a trabajar, indicando que temían por su seguridad.
Eso es porque 34 casos de pacientes y 5 empleados del Centro de Rehabilitación y Enfermería Magnolia dieron positivo por el nuevo coronavirus. Cuando no aparecieron 13 empleados, autoridades de salud pública enviaron a enfermeras de un centro médico cercano para cuidar a los pacientes que ya fueron trasladados a diferentes sitios para ser atendidos. Lo que sucedió en este centro es extremo, pero resalta un grave problema: el contagio de poblaciones vulnerables en hogares de ancianos, donde debido a problemas de salud y confinamiento, el riesgo de exposición es alto.
Han acumulado sobre su vida más enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión. A lo que uno va envejeciendo, en algunas personas el sistema inmunológico va debilitándose.
Según expertos, gran parte del problema es que en muchas de las instalaciones de cuidados de ancianos, la mayoría del trabajo es realizado por auxiliares de enfermería certificados con capacitación limitada para controlar infecciones y que reciben un salario mínimo. Debido a ello, estos empleados a menudo trabajan turnos en dos o tres instalaciones y como no tienen licencia por enfermedad, van a trabajar aun cuando no se sienten bien. Eso explica cómo se propaga el contagio entre diferentes instalaciones. En el área de Los Ángeles, más de 120 centros de cuidado residencial para personas mayores han reportado casos de COVID-19 en pacientes y empleados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El incremento de casos de muertes por COVID-19 enciende las alarmas en Florida. Cientos de personas infectadas cada 24 horas es el registro oficial de las autoridades. José Pernalete tiene más detalles.
De acuerdo a cifras del Departamento de Salud de Florida, cada 45 minutos fallece un residente de este estado por coronavirus. El registro oficial indica que los casos por fallecimiento de esta enfermedad se han triplicado durante la última semana. Este incremento ha motivado a las autoridades de Florida a la instalación de 5 hospitales de campaña con el apoyo del ejército de Estados Unidos. Uno de estos establecimientos de salud de emergencia se construye en el centro de convenciones de la ciudad de Miami Beach. El registro de casos positivos por COVID-19 es de aproximadamente 16.000 personas, de las cuales más de 2.000 están en estos momentos hospitalizadas. El condado de mayor incidencia de contagio es Miami-Dade, en el sur del estado. Preocupa específicamente a las autoridades la situación de localidades como Hialeah, donde además de la alta concentración de población hispana, allí reside mucha gente que recibe beneficios por ingreso económico y además la ubicación de hogares de cuidados para ancianos. Soy José Pernalete de La Voz de América en Miami.
Desde Washington, la Organización de Estados Americanos apuesta por una agenda de inclusión aún durante la pandemia. Jorge Agobián nos informa sobre una guía que publicó el organismo con herramientas para garantizar el respeto de los derechos de los más vulnerables.
Mujeres, niños, inmigrantes, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQ son algunos de los grupos vulnerables en Latinoamérica que la Organización de Estados Americanos invita a proteger durante la pandemia de coronavirus. La OEA publicó una serie de recomendaciones.
Lo que hacemos en la guía es orientar las recomendaciones a la prevención, o sea, cosas tan concretas como cuáles son los protocolos para asegurar que la información le llegue a las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva o de comprensión psicosocial.
Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, alerta que existen retos regionales, por ejemplo, atender la crisis de refugiados venezolanos en tiempos de pandemia.
Que usualmente las personas migrantes y refugiados venezolanos no han podido cotizar a los sistemas de salud. Y si llegasen a contagiarse del COVID-19, los países tienen que tener algún tipo de protocolo cuando estamos hablando de personas que viven hacinadas en apartamentos porque tienen que reducir costos para poder enviar remesas a Venezuela o a sus países de origen.
La OEA también posa su atención en miembros de la comunidad LGBTQ.
Lamentablemente, muchas de estas personas ya de por sí tienen sus derechos vulnerados, no pueden acceder o son objeto de discriminación.
Y sobre este problema, la guía recomienda protocolos de atención.
Incluso números 1-800 donde puedan llamar a estas personas, que sean espacios seguros, de que sean respuestas del gobierno que no van a vulnerar más sus derechos, sino más bien asegurarse de que puedan tener el acceso a la salud.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más de 15 millones de empleos ha cobrado ya la crisis del coronavirus en Estados Unidos en las últimas 3 semanas. El Banco Central del país considera una multimillonaria inyección de recursos a la economía. Bricio Segovia tiene los detalles.
La crisis del coronavirus tomó a todos por sorpresa, igual que esta lluvia. Desde su inicio en noviembre en la ciudad china de Wuhan, tomó ya un alcance internacional. Ahora azota también a Latinoamérica y queremos saber cuál será el impacto que tendrá en la región. Hablamos con José Zhang, al frente del equipo de supervisión de la pandemia en el Centro para Latinoamérica del Atlantic Council.
Todos los acontecimientos que hemos observado, por ejemplo, en China, en España, en Italia y hoy en día en Estados Unidos, nos ha comprado algo de tiempo.
Tiempo para aprender de sus errores y mejorar las prácticas, pero ¿qué hemos aprendido?
La gente se tiene que quedar en casa. El confinamiento social es lo único que hemos visto que es sumamente efectivo para poder aplanar la curva.
Pero ante esta práctica primordial para contener el coronavirus, hay un dato preocupante en la región.
El nivel de empleo informal más o menos representa el 50% de la economía en nuestra región, lo cual es una cifra más elevada que China, por ejemplo, y también que los países avanzados en las economías avanzadas en Europa y en Estados Unidos.
Es decir, que no todo el mundo puede permitirse quedarse en casa, aunque los gobiernos prometan paquetes de estímulo para trabajadores y empresas. ¿Qué alternativas hay entonces?
14 países de la región han pedido apoyo al Fondo Monetario, varios que están negociando algún tipo de financiamiento de emergencia con el Banco Mundial y con el BID. Así que las instituciones están para apoyar eso.
El Fondo Monetario Internacional ya alertó de una crisis incluso peor que la de 2008 y la Organización Mundial del Comercio de un descenso de hasta un 32% en el flujo comercial este año. Su duración dependerá de la eficiencia de las políticas que implementen los gobiernos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Al regresar, la migración y los derechos humanos están estrechamente vinculados en Latinoamérica.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que, en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
La migración fue uno de los principales retos para los derechos humanos que América Latina enfrentó en el 2019. Así lo revela el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde Washington, Belén Mora nos informa.
La región latinoamericana experimentó avances y retrocesos en materia de derechos humanos en 2019, según el reciente informe de la CIDH. Los movimientos migratorios representaron uno de los principales desafíos para el continente, explica desde Ginebra Joel Hernández, presidente de la Comisión.
Vimos nosotros un éxodo masivo, alrededor de 90.000 nicaragüenses que salieron hacia Costa Rica principalmente. Ya comentaba yo la salida acumulada de más de 4 millones de venezolanos.
Precisamente Venezuela y Nicaragua integran la lista de países que enfrentaron mayores retos en 2019. Para la CIDH, el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela será fundamental para la reparación de derechos.
Será un primer paso para que empiece un camino hacia la reconciliación nacional y sobre todo un camino hacia la reparación de derechos violados.
A poco de cumplirse 2 años del inicio de la crisis política y social en Nicaragua, el informe resalta los desafíos de esta nación, especialmente con el cierre de los espacios cívicos, como explica Hernández.
El informe da cuenta de acciones de intimidación, acciones de represión a toda aquella persona que quiera ejercer estos derechos fundamentales.
El 2019 fue un año convulsionado para la región en materia política y social, afirma el experto. No obstante, Latinoamérica ha experimentado avances en materia de derechos humanos, revela el reporte. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Médicos y pacientes venezolanos piden más donaciones para atender a los niños que requieren tratamiento en medio de la emergencia por el coronavirus. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
En plenas medidas de aislamiento por el COVID-19, Eglaisy Hernández tuvo que viajar desde la ciudad donde vive en el centro de Venezuela hasta la capital Caracas, porque su hijo tenía convulsiones y en el hospital local no podían recibirlo.
Hay falta, no, todo, hasta para comprar, tuve que comprar una inyectadora, no hay nada, no hay medicamento, más bien está mandando para acá, para Caracas, a todos los niños que están convulsionando, todo.
A través de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, este miércoles llegaron a Venezuela 90 toneladas de ayuda humanitaria que serán distribuidas en 15 hospitales y 51 clínicas ambulatorios.
Entre los insumos que contiene este avión están kits de emergencia, concentradores de oxígeno, camas pediátricas y equipo de protección para personal de salud.
El representante de Naciones Unidas en Venezuela, Peter Groman, informó que pedirán 61 millones de dólares para un plan de prevención del coronavirus, que no solo contempla la dotación de centros asistenciales en Venezuela con insumos médico-quirúrgicos, sino también con productos de higiene. De acuerdo con una encuesta de la Asamblea Nacional, un 60% de los hospitales no tienen jabón y un 70% presentan fallas en el suministro de agua.
Los problemas son múltiples. Hay un problema especial en la parte del laboratorio que, si bien se ha podido solventar en algunos exámenes, pues todavía persiste el suministro de agua. O sea, de repente hay un momento donde hay agua en una parte del hospital y de repente hay un momento donde no hay agua.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que entre las donaciones recibidas en las últimas horas hay 546 kits de apoyo escolar para velar por la educación dentro del hogar a pesar de la cuarentena. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El COVID-19 ha cambiado radicalmente la forma de vivir la Semana Santa entre los feligreses católicos de Guatemala. Incluso algunas iglesias han aprovechado la tecnología para llegar a los hogares de los fieles.
La Semana Santa guatemalteca se caracteriza por múltiples demostraciones de fe en la Iglesia Católica. Sin embargo, este año será distinta, pues no hay procesiones. Las iglesias permanecen cerradas y hay un toque de queda que impide salir de casa. Para el sacerdote Manuel Abac, es un buen momento para reflexionar.
Es un buen momento para, en silencio y de una manera más recogida, vivir la Semana Santa. Así que el hecho de que no hayan procesiones no nos quita el vivir con toda devoción y con toda intensidad esta Semana Mayor.
Sin embargo, muchos guatemaltecos extrañan las tradicionales procesiones.
La verdad que sí, todos los años hemos estado acostumbrados a celebrar la Semana Santa, pero por motivo de la enfermedad esta no podemos. Y es el bien para todos.
Aunque otros creen que debe valorarse el verdadero sentido de la Semana Santa.
La Semana Santa en sí no es para agarrárselas uno y ir a pasear, irse a bañar. No, es un acto de conciencia.
Ante las restricciones de reunión, algunas iglesias han utilizado la tecnología para transmitir las actividades por internet y llegar a los hogares guatemaltecos.
Con todas las facilidades que la tecnología nos da, pues hemos podido estar juntos. Incluso hemos llegado a gente que no es de la parroquia, que no es de nuestra comunidad.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, la economía en medio de la pandemia puede marcar el camino de las relaciones entre China y Latinoamérica.
Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica y el respirador N95. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @boanoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Un panorama económico cambiante existe detrás de la pandemia. Más allá de la clase trabajadora y la economía interna de los países afectados, las potencias del mundo se reinventan y buscan posiciones de poder. En este escenario, Laura Sepúlveda nos plantea cómo avanzará la relación entre China y la región latinoamericana.
Entre 2009 y 2011, el comercio entre China y América Latina se duplicó como resultado de la crisis financiera global de 2008. Situaciones de incertidumbre económica como la que ahora registra el mundo son oportunidades que los expertos califican como imperdibles para que los países asuman nuevos roles en la pirámide de poder. Expertos en un panel organizado por el Laboratorio de Ideas Council of the Americas señalan que China tendrá gran influencia sobre la capacidad y el tiempo de mejora en la economía de la región.
Creo que ya hemos visto algo de la relación debilitada en términos de China y la región. Creo que hay una oportunidad para que la región tome la COVID-19 como una llamada para pasar la página y una llamada para no caer en la trampa de tener que elegir entre Estados Unidos y China.
Según destaca el vicepresidente de Council of the Americas, todo este escenario ha puesto a China en una posición en la que, comparándose con las formas en las que otros países hacen política, busca demostrar que puede sacar adelante sus metas, ideales y, como lo demostró con la reapertura de Wuhan, puede salir de la crisis de igual forma o incluso más rápido que otros países líderes en el mundo.
Porque si se puede mostrar a los mercados emergentes u otros que, de hecho, el mercado chino es tan bueno como otros, entre comillas, entonces, ¿por qué sería tan difícil vincularse o trabajar estrechamente con Beijing? Creo esto es realmente la estrategia en marcha. El coronavirus quizás ha acelerado eso.
Por su parte, Tatiana Rosito, del Centro Brasilero de Relaciones Internacionales, agrega que en tiempos como estos surge una necesidad de cooperación internacional, pero que en el caso específico se podrían generar en medio de un campo de desconfianza. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A la economía de Nicaragua le llueve sobre el mojado. A los efectos de la crisis sociopolítica se le suma ahora los de la pandemia del coronavirus que amenazan la economía global y que, según expertos, podría profundizar la recesión que sufre Nicaragua.
Las exportaciones de Nicaragua ya están sufriendo los efectos de la pandemia del COVID-19. El sector nicaragüense está en incertidumbre y teme que el endurecimiento del confinamiento en los principales socios comerciales, que ya han cerrado bares, restaurantes y cafeterías, dañe los precios de los productos nicaragüenses en los mercados internacionales.
Cuando eso sucede, hay una reducción de los pedidos en términos generales. Y no solamente en términos de los pedidos, sino que por la misma falta de consumo, pues bajan los precios a nivel mundial.
Las exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión extranjera serían los sectores más afectados y que llevarían al Producto Interno Bruto a caer hasta 3.9% en 2020, alertó la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
Nosotros habíamos proyectado una contracción para este año del 1.1%. Ahorita nuestras proyecciones más negativas andan alrededor del 3.9 para este año.
El economista cree que estas proyecciones podrían empeorar.
Sí, probablemente aumente, dado, por ejemplo, Moody's y McKinsey, que son dos firmas internacionales, han dado nuevos escenarios, ¿verdad?, de cómo se va a comportar la pandemia, donde la economía mundial tiene una mayor recesión. Entonces, las proyecciones en este momento se han estado revisando.
Igualmente, habría afectaciones vía remesas familiares, lo que dañaría la balanza de pagos que financia parte del déficit de la cuenta comercial de Nicaragua. Del total de remesas que ascendió a 1,500 millones de dólares en 2018, el 60% provino de Estados Unidos, uno de los países fuertemente afectados por el coronavirus. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En minutos, una mujer de más de 90 años que venció al COVID-19 nos aconseja cómo enfrentarlo.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llegan buenas noticias en medio del impacto del coronavirus en el mundo. Una neoyorquina de 90 años se convierte en ejemplo de esperanza después de ganarle la batalla al COVID-19. Gonzalo Abarca nos tiene la historia.
Esta es Ana Fortunato, una neoyorquina que a sus 90 años consiguió ganarle la batalla al coronavirus.
Sí, la cosa era seria. No lo creía hasta que el doctor dijo, dio positivo, y eso me afectó.
Lo que comenzó con síntomas de un resfriado acabó haciendo mella en la salud de Ana, quien además padece asma. No podía ni comer nada. Su hija se imaginó lo peor.
Como es una mujer católica muy devota, pensamos que sería bueno tener a un sacerdote a la mano para que le diera la extrema unción si se daba el caso. Porque la verdad, pensábamos que era lo que iba a pasar.
Pero en la residencia de ancianos en la que vivía, creían en la perseverancia de Ana.
Le dije que tan pronto como saliéramos de esta y nos fuéramos de compras, iba a encontrar una S para ponérsela en el pecho, porque es una super mujer.
La situación de Ana era tan grave que se ofreció para probar un medicamento que aún está en ensayo clínico. Y aunque los doctores desconocen si fue este fármaco el que la salvó, Ana consiguió mejorar.
En el hospital decían que lo mío había sido un milagro y quizás lo fue.
Ana dice que el secreto para ganarle al COVID-19 es mantener una actitud positiva. Y comparte el siguiente consejo con los afectados.
Recen y levántense de la cama. No se queden en la cama todo el tiempo, aunque sea para sentarse en una silla. Deben moverse un poco. Si yo lo conseguí, ustedes también pueden.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Y en estos momentos de crisis por el coronavirus hay quienes ponen su granito de arena, como Angelo Picconi, un artista callejero quien creó las cestas solidarias. Básicamente se trata de canastas llenas de alimentos que baja de su balcón a la calle, en Nápoles. Su mensaje es claro: si puedes, pon algo, si no, saca algo. Así ayuda a los necesitados y desempleados por esta pandemia. Con esto me despido de ustedes. Les informó Yasmín López.